Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, comenzamos nuestro programa a la hora 15, hora argentina, a las 18, UTC. Hoy con un día maravilloso, con mucho sol en la ciudad de Buenos Aires. La actual temperatura es de 15 grados. Hubo mucha niebla hoy a la mañana en Buenos Aires. Una niebla que era un manto que cubría a toda la ciudad y la convertía en una ciudad gris. Pero ahora ya está todo soleado, con color, con una temperatura más que agradable. Qué loco yo diciendo esto, ¿no? Pero bueno, estamos al aire con Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixton. Durante esta próxima hora vamos a escuchar lindas canciones. Prepárese porque hoy tenemos un programa que es una aplanadora. Antes les queremos decir que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, que es juansixtoradio@gmail.com. Además pueden escribirnos a nuestro correo postal, que es Maipú 555, código postal 1006, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nos metemos de lleno al programa del día de hoy porque vamos a recorrer un disco. Ustedes saben que hay discos que nacen para acompañar una época y hay otros que parecen escritos para discutirlas, para señalar sus contradicciones, para pararse en el medio del ruido y decir con ironía, con bronca y también con una extraña lucidez que algo no está funcionando. La Era de la Boludez, editado por Sony Music en 1993, fue uno de esos discos de la historia argentina, el cuarto álbum de Divididos. Llegó en un momento muy particular de nuestro país. Estamos hablando de la década del 90, cuando el país transitaba las consecuencias de un modelo impulsado por el gobierno de Carlos Menem. Con una sociedad atravesada por el consumo, las privatizaciones, la televisión como gran formadora de sentido y una sensación general de velocidad y de superficialidad, hay que decirlo. Y en ese contexto apareció este disco, La Era de la Boludez. No como un panfleto, sino como una obra musical compleja, filosa, llena de capas. Un trabajo que mezclaba rock pesado, folclore, funk, blues y una mirada muy, muy, muy argentina sobre lo que estaba sucediendo en los 90. El título mismo ya era una declaración de principios. En Argentina, la palabra boludez se utiliza para referirse a una tontería, una idea sin importancia o una actitud superficial. En el título del disco, la expresión La Era de la Boludez funciona como una crítica irónica a toda la sociedad, dominada por lo frívolo, claro, por el consumo y por la falta de profundidad. La Era de la Boludez no era solo una frase provocadora, era una observación sobre el tiempo que se estaba viviendo. Contextualicemos esto, porque después de la muerte del cantante Luca Prodan, líder de la banda Sumo, se disuelve esta banda. Ricardo Mollo y Diego Arnedo pertenecían a Sumo y habían iniciado un camino nuevo con esta banda, con Divididos, una banda que en sus primeros discos ya mostraba personalidad, pero que en este álbum, recordamos el cuarto, encontró una identidad definitiva, una forma propia de sonar y de decir. No era solo rock, era una manera de mirar el país. Uno vuelve a escuchar este disco, cómo comienza con Salir a asustar, y claro, ahí entiende por qué el éxito desde el primer track, ¿no? Desde el primer play, desde la primera caída de esa púa, el disco es una aplanadora. Para entender la era de la boludez hay que detenerse en el momento histórico en el que fue grabado. Argentina atravesaba los primeros años de la convertibilidad, esa política económica que había fijado la paridad entre el peso y el dólar y que generaba, al menos en los grandes centros urbanos, una sensación de estabilidad y modernidad. Sí, una sensación. Los shoppings crecían, los programas de televisión se volvían cada vez más espectaculares, el discurso oficial hablaba de ingresar al primer mundo. Pero mientras tanto, también crecía el desempleo, la desigualdad y una cierta fragmentación social. Muchas bandas de rock argentino empezaron a registrar esa tensión entre la fiesta mediática y la realidad de la calle, ¿no? Divididos lo hizo, y de esta manera tan particular, no desde el discurso explícito, sino desde la metáfora, desde el humor ácido, el doble sentido y esa sonoridad que combinaba lo moderno con lo ancestral. El disco fue grabado en los estudios del Abasto, con producción de la banda, claro, junto al hoy reconocido mundialmente ganador del Oscar, Gustavo Santaolalla. Y desde el primer momento se percibe una búsqueda sonora muy cuidada. Las guitarras de Moyo tienen una fuerza casi física, mientras que el bajo de Arnedo construye una base profunda y orgánica, como escuchamos recién en Salir a asustar, tiene una velocidad en los dedos impresionante. A eso se suma el aporte de Federico Gil Solá en la batería, completando una formación que logró un equilibrio muy particular entre potencia y precisión. Por eso se le llama la aplanadora del rock and roll. El resultado de estos cuatro, para sumarlo a Santaolalla, fue un disco completamente diferente a lo que sonaba en la escena argentina de aquel momento. Tenía raíces en el rock internacional, claro, pero también en el norte argentino, en el candombe, en el blues criollo, en los ritmos populares que muchas veces el rock había mirado con distancia y, por supuesto, mucho ritmo y mucho olor a calle. Cristófolo Cacarnú. Desde la era de la boludez, era Divididos. Uno de los aspectos más interesantes de este disco es su capacidad para mezclar géneros sin perder identidad, claro. Divididos ya había experimentado con el folclore en trabajos anteriores, pero es en este álbum donde esa fusión se vuelve más natural, más profunda, menos decorativa. No se trata de agregar un bombo legüero como adorno. Se trata de pensar el rock desde la Argentina. Eso puede escucharse en canciones como El Arriero, la recordada versión de la obra de Atahualpa Yupanqui, donde la banda toma una pieza central del cancionero popular y la lleva a una dimensión eléctrica y contemporánea sin perder el espíritu original. Recuerdo la gente más grande que conocía esa canción original, prestarle atención a Divididos. Y al revés también, claro, los más jóvenes que no conocíamos a Atahualpa Yupanqui, le prestábamos atención al folclore. La frase, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, resonaba con fuerza en una Argentina donde muchas personas sentían que el crecimiento económico no llegaba a todos los rincones de nuestro país. Esa versión fue mucho más que un éxito musical. Acercó a nuevas generaciones, como le decía, a la obra de Yupanqui y demostró que el rock podía dialogar con el folclore desde el respeto, desde la creación. Algo similar ocurría con otras bandas de aquel tiempo, pero Divididos logró una síntesis muy personal. La influencia de la música popular argentina en el disco no es un detalle menor. Diego Arnedo es el hijo de un gran compositor folclórico llamado Mario Arnedo Gallo. Y este detalle forma parte de una discusión más amplia sobre la identidad cultural. En una década marcada por la globalización y la hegemonía cultural, la banda elegía mirar hacia adentro, hacia las raíces, sin dejar de ser moderna.
Las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Penas y las vaquitas se van por la misma senda. las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
Uno vuelve a escuchar este disco y se vuelve a sorprender. Cada vez que retoma la era de la boludez, es impresionante la producción, la calidad, el sonido y la fuerza que tiene este disco. En este caso escuchábamos de Atahualpa Yupanqui, El Arriero. Y si hay canciones que quedaron profundamente asociadas a este disco, están El Arriero y Ortega y Gasset, un tema que desde su título jugaba con un doble sentido y una referencia cultural. Por un lado, el nombre del filósofo español José Ortega y Gasset. Por el otro, una mirada irónica sobre el mundo del espectáculo y la cultura de masas. La canción se convirtió en un clásico de los recitales de Divididos. Tenía fuerza, humor, una letra llena de imágenes extrañas y esa capacidad tan propia de la banda para construir frases que parecían absurdas al principio, pero después tomaban fuerza y decían mucho. En los 90, cuando la televisión comenzaba a ocupar un lugar cada vez más central en la vida cotidiana, el tema funcionaba como una especie de espejo distorsionado de esa realidad. Divididos nunca fue una banda de mensajes lineales. Sus letras muchas veces operan por acumulación de imágenes, por sensaciones, por asociaciones libres. Y sin embargo, hay algo muy claro, una desconfianza hacia los discursos vacíos, hacia el espectáculo permanente, hacia la pérdida de profundidad en la vida social. Esa idea de la era de la boludez como tiempo histórico también explicaba el impacto del disco. Muchas personas se reconocían en esa crítica, justamente, incluso sin necesidad de una explicación directa. Era una sensación compartida, una intuición sobre el mundo que se estaba construyendo. Vamos a escuchar Ortega y Gasset. Y después, Arnedo y Moyo cuentan una linda historia.
Comprándolo todo, Ortega y Gasset. Sonrisa de ida, la fiesta empezó.
Yo te digo Divididos. La primera imagen, la primera foto que tenés vos de Divididos.
Y estar en el mismo, en la misma sala de ensayos que fue la de MAM, después fue la de los proyectos de Ricardo, después fue de Sumo. La foto es encontrarme con él y él agarrando una lona grande así y achicar la sala de ensayo a la mitad, y decían,
sí, éramos dos.
Porque no hay más gente.
Había demasiado espacio, entonces empecé a levantar como un muro para tener un poco más de que parezca que fuéramos más. Éramos dos con una batería electrónica. Imagínate la desolación. Voy a decir, la foto es la imagen de la desolación. Yo tenía una foto de ese momento, yo había llevado una cámara.
¿Te acuerdas la lona esa azul que se le hicimos una foto, que le pusimos unos agujeros?
Y nos autosacamos una foto del momento. Y te puedo asegurar que esa foto hablaba por sí sola de toda nuestra situación de duelo, pero de querer seguir haciendo eso que ya hacíamos antes de Sumo. Porque también hay una historia anterior, entonces eso te permite poder sobrellevar ese momento tan duro, ¿no? El momento de la muerte de Luca no es la disolución de un grupo, ¿entendés? No es que alguien dijo, bueno, no quiero tocar más, es que el tipo se murió. Entonces, remontar esa situación era como no morir nosotros también. No teníamos augurios muy positivos en cuanto a todo. O sea, hubo. En su momento nosotros salimos a tocar y la situación era que aparezca el muerto. Porque tocamos en Cemento la primera vez para 800 personas que estaban. De esas 800 personas habría 780. Estaban esperando que Lucas salga y diga, acá estoy. Era una joda, ¿entendés? Y al otro Cemento había 80 personas. Que era lo que tenía que haber en el primero. Ocurrió en el segundo. En el segundo la realidad cayó en el primero. Bueno, la realidad es esta. Ok. Y la seguimos tocando. O sea, no podíamos ver ese punto de tantear dónde estábamos parados, porque en realidad no estábamos parados en ningún lado, estábamos tratando de hacer música y de seguir haciendo eso que nos gustaba tanto. Entonces, atravesamos esa situación con todas las ganas de eso, a través de chistes y a través de nuevas canciones y a través de seguir estando juntos y el duelo. El duelo, pero a través de la música. Que si no, te quedás en tu casa mirando la ventana y escuchando los discos que ya hiciste. Y eso. Eso es.
Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por Romel Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad. Qué ves.
cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Sí, este fue el primer corte del disco La Era de la Boludez que estamos repasando hoy en RAE. Un corte extraño cuando las canciones duraban no más de 3 minutos y medio en las radios. Divididos, ya era disruptivo a la hora de presentar un corte de difusión de 5 minutos 12 segundos, ¿no? Era mucho para la época. Otro aspecto fundamental del disco es el sonido. En los primeros años 90, el rock argentino estaba cambiando. Aparecían nuevas bandas, nuevos circuitos en donde escuchar y también una mayor presencia de las grandes compañías discográficas. Muchos grupos buscaban sonar más internacionales, más cercanos a la tendencia del rock estadounidense o el rock británico. Divididos, como venimos escuchando, tomó otro camino. Su sonido era muy elaborado, pero no negaba el origen local. Es un sonido bien argentino. Las guitarras tenían distorsión y peso, claro, pero también había espacio para el silencio, para los ritmos folclóricos, para los climas. Estábamos escuchando en ¿qué ves? Un colchón de charango de fondo, que seguramente era Gustavo Santaolalla. Todo esto hizo que el disco envejeciera de una manera particular. Muchas de sus canciones siguen sonando actuales porque no respondían a una moda pasajera. A mí me sorprende que ¿Qué ves? Sea el único corte de difusión de este disco, que en realidad conocemos todas las canciones. El disco no buscaba solo la velocidad o el virtuosismo. Había una intención expresiva muy fuerte en cada sonido. El disco también mostraba una banda muy sólida, un power trio. Eso era clave. Divididos tenía una potencia que en vivo no la tenía nadie. Ya empezaba a convertirse en leyenda. No era una producción fría o excesivamente pulida. Tenía cuerpo, respiración y humanidad.
No bailo, no, los rifles no responden en el salón.
gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centesimos. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Fuelle que más. Se me llenó de hojas el bolí. Entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo por infusión.
Dame un limón. Divididos. Los recitales de la época de la era de la boludez fueron esenciales para entender el fenómeno de este disco. La banda ya tenía un público fiel, pero con este material su convocatoria creció de manera muy importante. Los shows en el Estadio Obras Sanitarias, un espacio emblemático del rock nacional, consolidaron esa relación entre el grupo y su audiencia. En vivo las canciones tomaban otra dimensión. Los temas se extendían, cambiaban, se mezclaban con improvisaciones y momentos casi tipo rituales. Había una idea muy fuerte de experiencia colectiva en una década cada vez más marcada por el individualismo y el consumo. Los recitales de rock funcionaban también como espacios de encuentro y de discusión, claro. Divididos, además, tenía una relación muy particular con su público. Aún la tiene. No había distancia estelar, había cercanía, había humor, improvisación. Moyo y Arnedo conservaban esa herencia que les había dejado Luca Prodan de Sumo, esa idea del rock como algo vivo y absolutamente cambiante y en movimiento. Muchas personas que asistieron a esos conciertos recuerdan la sensación física del sonido, la intensidad de los bombos, el peso del bajo de Diego Arnedo, la respuesta del público. Y eso también explica por qué el disco dejó una huella tan profunda. No fue solo una experiencia de escucha privada, fue parte de una cultura compartida.
We'll be right back.
Casi que nos estamos despidiendo por el día de hoy, pero no queremos dejar de escuchar a Divididos. Lo que escuchábamos recién era Indio de Jael Mezcal, que viene pegado en el disco, otra de las grandes canciones, que es Huelga de Amores. Pensábamos y hablábamos en el estudio que este material salió en el año 1993, un año después de los 500 años de lo que se llamó el descubrimiento de América, entre comillas, ¿no? Digo, el descubrimiento de América, América ya estaba descubierta. Ya había gente y había cultura aquí. Me llama la atención, ¿no?, que haya salido un año después un disco con esta lírica. Hablar de la era de la boludez es hablar de humor como herramienta cultural. En muchas letras del disco aparecen ironías, el juego de palabras, las imágenes disparatadas. Pero ese humor no es liviano, funciona como forma de crítica y como mecanismo de defensa frente a una realidad muchas veces absurda. Eso tenía mucho que ver con la tradición de Sumo y con la figura de Luca Prodan, al que hemos nombrado en más de una oportunidad en este programa, cuya mirada sobre la sociedad argentina combinaba extrañeza, inteligencia, desenfado. Divididos tomó parte de esa herencia, pero la reformuló de una manera muy propia. En los 90 el humor televisivo también vivía un momento de gran expansión, aunque muchas veces apoyado en la burla fácil o en el escándalo mediático. El humor de Divididos era otra cosa, más cercano al surrealismo, a la sátira, a la imagen poética, y eso generaba una experiencia particular en quienes escuchaban el disco. Las letras podían hacer reír, pero también dejaban una sensación inquietante, ¿no? Como si detrás de cada chiste hubiera una pregunta más profunda sobre el mundo contemporáneo. Esa capacidad para combinar humor y reflexión fue una de las claves del álbum y también una de las razones por la que muchas de sus canciones siguen siendo citadas y recordadas décadas después. Así llegamos al final de este pequeño recorrido por la era de la boludez de Divididos. Continuamos dialogando con el pasado que se viene al presente y que nos sigue dejando obras maravillosas como esta. Que tengan una linda jornada. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Y nos vamos con Divididos y Paisano de Hurlingham. Chau.